Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Es evidente que el gobierno del presidente Gabriel Boric ha sido deficiente en múltiples áreas. Hoy vivimos en un país donde la inseguridad ha dejado de ser una sensación para convertirse en una realidad concreta, donde la economía no solo no crece, sino que retrocede, y donde el Estado se ve cada vez más golpeado por escándalos de corrupción que erosionan la confianza pública y debilitan nuestras instituciones. Pero si hay un ámbito donde la gestión ha sido particularmente errática, ese es el de las relaciones internacionales. La política exterior, históricamente un espacio de consenso y profesionalismo en Chile, hoy se ha vuelto terreno de improvisación y tropiezos. El desaire al rey de España en su primera visita oficial al país, el impas al no recibir al embajador de Israel y la salida de libreto en redes sociales, como el reciente mensaje en X criticando directamente a Estados Unidos, dan cuenta de una política exterior que parece regirse más por los impulsos ideológicos que por una visión estratégica del interés nacional. Y ahora, el presidente Boric ha confirmado su participación como observador en la cumbre de los BRICS, que se realizará en Río de Janeiro, tras la invitación del presidente de Brasil, Lula da Silva, desatando una nueva polémica. Desde el oficialismo se han apresurado en bajarle el perfil a la situación. Se nos dice que los BRICS son solo una instancia de diálogo, que allí se sientan potencias emergentes como India o China, y que Chile no puede darse el lujo de estar ausente de foros donde se toman decisiones relevantes para la economía global. Pero hay que decirlo con claridad, los BRICS no son simplemente un espacio técnico o comercial, son una plataforma política con un propósito evidente: cuestionar y, en muchos casos, debilitar el orden internacional liderado por las democracias occidentales. No es casualidad que en este grupo participen el régimen ruso, que libra una guerra en suelo europeo, el chino, que intensifica su autoritarismo e influencia global, o el iraní, conocido por su teocracia represiva, especialmente con las mujeres, llamativo de un gobierno que se dice feminista. Asistir a este tipo de cumbres no es neutro, tiene implicancias, envía señales, marca una postura. Por eso, la pregunta de fondo es mucho más que diplomática, es una pregunta sobre nuestro lugar en el mundo. ¿Dónde quiere y debe estar Chile? ¿Del lado del mundo libre, de las democracias liberales que valoran la libertad de expresión, la separación de poderes y la igualdad ante la ley? ¿O avanzamos hacia una ambigua zona gris donde convivimos con dictaduras, autoritarismos y regímenes abiertamente contrarios a nuestros valores fundamentales? El camino que tomemos definirá no solo nuestra política exterior, sino el tipo de país que seremos hacia el futuro. Aquí comienza La Voz de la Gente. Soy Esteban Montaner y esta ha sido la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores Industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Estimado agricultor, Coagra y Bayer le informan que en monitoreos hemos encontrado alta presencia de cuncunilla negra. Asegure su forraje controlándolas con Alcistin. Recuerde que las praderas son la base de su producción. Cuide sus praderas con Alcistin. Si es Bayer, es bueno. Encuentre Alcistin solo en sucursales Coagra.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
BioRend, el fitoregulador natural que potencia las defensas de tus cultivos desde el suelo. Formulado con quitosano, activa la resistencia sistémica adquirida de tus frutales, hortalizas y cultivos, mejora raíces y fortalece el vigor de las plantas. Más defensa, más respuesta, más rendimiento. Y exclusivo en Copeval. BioRend, activa la resistencia sistémica adquirida, protege, responde, rinde, solo en Copeval.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos patrimonio, pero llevamos 55 años marcando historia. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
Comer mejor no tiene por qué ser complicado. Se trata de equilibrio. Tu tupper del trabajo, tu postre favorito, el picoteo con amigos o una colación improvisada. Todo tiene su lugar en una alimentación equilibrada. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Voz de la Gente. Soy Esteban Montaner y estoy reemplazando, tengo la gran tarea de reemplazar a nuestra querida Constanza Juve. Me acompaña en este panel femenino, rodeado de belleza e inteligencia, la gran Mara Cedini, directora de Asuntos Públicos de la Fundación para el Progreso. ¿Cómo estás, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás, Esteban?
Muy bien, muy feliz de estar contigo acá también. Y a la distancia, mi querida amiga personal de la comuna de Maullín, Catherine Montalegre. ¿Cómo estás, Cate?
¿Cómo estás, Esteban? Aprovecho de saludar también a Mara desde el sur de Chile. Un abrazo caluroso porque acá hace harto frío. No sé cómo estará por la capital.
Así acá que... también. ¿Cómo estás, Kate?
Bien, gran tarea además tienen hoy día de reemplazar a nuestra querida Connie, que le mando un saludo a la distancia. Siempre.
Reemplazar es mucha gente. Yo aquí no estoy reemplazando. Esteban se lleva la gran pega, pero...
Estamos intentando.
Esteban ya un estelar aquí de Radio Agricultura.
Muchas gracias por la confianza. Mira, Kate, acá hace frío, pero es frío santiaguino. Así que probablemente tú encontrarás que acá quizás está templadito. Los santiaguinos son un poco llorones en general.
Es verdad.
Acá hace harto frío.
Es verdad. Bueno, comencemos. Hay muchos temas, conversábamos acá fuera de micrófono con Mara. Se publicó un informe de Contraloría que revela pagos por más de 1.159 millones en horas extras en la gestión de Carolina Leitao en Peñalolén. La municipalidad de Peñalolén desembolsó más de 159 millones, ¿cierto?, en pago de horas extras en la gestión de la actual subsecretaria, y se demuestra el informe, ¿cierto?, establece graves falencias en el control interno. Acá vemos nuevamente cómo estalla un caso de la administración municipal, que esta administración un poco a veces en la cual no poníamos mucha atención, donde han pasado cosas extrañas, conversábamos, ¿cierto? Fue el caso probablemente más emblemático de la última administración, de la anterior administración municipal, el caso del alcalde Torrealba. Han estado saliendo escándalos, ¿no? Y ahora aparece, ¿cierto?, nuevamente Peñalolén, a propósito también, municipalidad que dirigió el ex gobernador, o sea, el gobernador todavía, Claudio Orrego, ¿no? Donde por lo tanto quizá ahí la subsecretaria aprendió algunas malas prácticas, en la cual, ¿cierto?, se vieron involucrados 618 funcionarios. ¿Cómo ven esta situación? ¿Hay que hacer algún tipo de cambio? Porque vemos que cada día nos enteramos, ¿cierto?, de nuevos escándalos de corrupción. El tema de las licencias médicas que está recién comenzando, ¿no?
Sí.
La Contraloría, encabezada por Dorothy Pérez, ha empezado a hacer su trabajo y ha demostrado que este estado de quizás de calma un poco aparente no era tal, y que bajo las cloacas, ¿no?, de la administración pública se pasaban muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo este tipo de situaciones. ¿Cómo lo ves tú, Mara?
Mira, es bien interesante lo que está pasando, porque al final yo creo que estábamos bajo una cultura de aquí, cada uno hace lo que quiere y puede salir impune de cualquier cosa. Y basándome precisamente en este caso de Carolina Leitao en su administración municipal, aquí hay varios temas, porque uno empieza a ver cada una de las personas que recibieron estas horas extra y tenemos 11 millones en 16 meses. 25 millones entre el 2021 y el 2024, otro 11 millones en 4. Entonces, esto es lo que nos da a entender. Aquí tenemos varias patitas. La primera es que al parecer se está tratando de dar los sueldos prometidos a través de una excusa de las horas extras, ¿ya? Y eso, lo cual me parece muy grave, porque evidentemente estamos excediendo las horas extras que están en el fondo reglamentadas o que son legales, por tratar de cumplir con expectativas de sueldo que se prometen para esos cargos que no ganan esa cantidad de plata. Lo segundo que a mí me parece y me llama la atención, y acá tenemos que tener mucho ojo, es que esto pasa al mismo tiempo donde tenemos esta misma clase política que insiste en bajar las horas de las jornadas laborales. Entonces, cuando estamos con todo este discurso de bajar a las 40 horas, y tenemos declaraciones como, por ejemplo, lo que decía Carolina Leitao, que estas horas extraordinarias estaban justificadas y que muchas veces sus directores trabajaban más horas de las que podrán pagar debido a restricciones presupuestarias. En el fondo, lo que estamos diciendo es que se necesita que haya ciertos cargos que trabajen más, pero estamos generando límites legales para que las personas puedan trabajar la hora necesaria. Entonces, esto nuevamente nos lleva a una conversación necesaria en base a la flexibilidad laboral de los cargos. Esta hiperestructuración obliga o mal incentiva que ocurran este tipo de cosas, en vez de decir, mira, este cargo requiere tantas horas y se paga tanto. Sí. Abierto al público, abierto al mundo y negociable entre empleador y empleado. Pero estas rigideces al final terminan con chanchullo, y lo que estamos viendo en gran parte de las municipalidades.
Así es. Y en ese sentido también uno muchas veces, claro, los mayores escándalos han surgido también en ciudades más grandes, donde también hay mayor presencia y control, y muchas veces en las regiones se deja pasar, ¿no? Y cómo lo ves tú, Cate, desde el sur, que muchas veces las municipalidades, incluso las municipalidades de comunas más pequeñas, se sienten un poco incluso exentas de control, porque normalmente los ojos están puestos en las capitales regionales, en las ciudades más habitadas, y eso le da, por lo tanto, una posibilidad a actos de corrupción que muchas veces los mismos funcionarios justifican en la necesidad de que se paguen estas horas extras para hacer sueldos, digamos, competitivos o para mantener cierto nivel de vida, pero que al final del día no dejan de ser actos de corrupción en el cual estamos defraudando la fe pública, donde estamos usando recursos públicos para cuestiones distintas para los que están definidos, y que además no antecede, ¿no?, la necesidad de tener que reformar las plantas municipales, porque al final del día, sinceremos, ¿no?, que para poder tener cierto tipo profesional quizás hay que pagar mejores sueldos.
Yo creo que en los últimos días hemos conocido casos que, aunque parecen aislados, ¿cierto?, comparten un hilo común. Yo me he enterado de innumerables noticias, ¿cierto?, partiendo por el informe de la Contraloría, donde Dorothy Pérez, ¿cierto?, la Contralora General, presenta bastantes irregularidades, no solo que abarca a las municipalidades, sino también a los gobiernos regionales. Lo cierto es que ya no se trata simplemente de ineficiencia, de errores administrativos, sino de un actuar sistemático por parte de municipalidades, por parte de gobiernos regionales y personas, ¿cierto?, que lo que hacen es abusar de los recursos públicos y mal utilizarlos. Yo creo que hay que tratar con cuidado, ¿cierto?, de cuando estamos en casos de mal utilización de recursos públicos, cuando estamos también enfrente de delitos, ¿cierto? En este caso en particular, creo yo que hay todo un ciclo que parte primero por las personas que hoy día son servidores públicos y que caen en malas prácticas, como por ejemplo abusar de las horas extras, abusar de las licencias, emitir licencias falsas para poder irse de vacaciones, etcétera, etcétera. O sea, por un lado, cierto, la municipalidad de Peñalolén paga más de 1.100 millones en horas extras durante el último año de Carolina Leitao como alcaldesa. Al mismo tiempo, la Contraloría detecta, cierto, más de 2.400 registros irregulares sin respaldo ni supervisión, y esto lo vemos a lo largo del país, o sea, en diferentes gobernaciones regionales, en diferentes municipalidades, y lo cierto es que la región de Los Lagos no ha estado exenta. Nosotros tenemos casos, cierto, de malversación de caudales públicos, de aristas que están siendo investigadas, cierto, a nivel de la gobernación regional y a nivel de la municipalidad, pero no podemos meter a todos en el mismo saco, y por eso hablo de que aquí es todo un ciclo. Primero, tenemos que pensar en que no porque tú ocupas un cargo público, ¿cierto?, estás cometiendo o estás destinado a cometer una malversación de recursos públicos o inutilizarlos de la manera correcta. ¿Y esto por qué? Porque hemos visto, y yo también he sido autoridad en algún momento, me tocó ser convencional constituyente, y uno sabe perfectamente cómo tiene que utilizar los recursos públicos. Muchos de los convencionales, me acuerdo en ese momento, ocupaban recursos de manera excesiva, sobre todo con las asignaciones que se tenían, no sé si ustedes recuerdan, pero que se las aumentaron con posterioridad. Sí.
¿Cómo olvidarlo?
Y la verdad es que
estaban muriendo de hambre, búscate, estaban bajando de peso.
Y en almuerzos con queso azul, y no sé si se acuerdan todos esos privilegios, que la verdad es que uno decía, oye, ¿cómo puede ser que personas que llegaron al poder con un discurso de el pueblo, de ponerse en el lugar, cierto, de los más desposeídos, terminaban gastando excesivas y millonarias sumas de dinero, cierto, en cosas que eran irrisorias y que se alejaban muchísimo del cargo? ¿A qué voy con esto? Que no se trata, cierto, de que estamos en un problema sistemático en donde nadie puede salvarse porque ya es algo estructural, etcétera. No, acá hay personas que no tienen la probidad suficiente para ejercer cargos públicos, y esas personas tienen que estar fuera de los cargos públicos. Lo segundo es que efectivamente existen incentivos, y lo decía muy bien Mara, ¿cierto?, con las horas extra, con la regulación, digamos, excesivamente rigurosa o poco flexible que existe en nuestro país, y lo cierto es que eso es lo que hay que cambiar. Primero hay que cambiar a los malos servidores públicos que abusan del sistema y abusan de los recursos de todos, y segundo, hay que cambiar los incentivos para que hoy día se pueda exigir, ¿cierto?, mayor efectividad en el trabajo público, siendo austeros en los recursos que se gastan. Y eso se los digo porque en las municipalidades pequeñas muchas veces se tienen que hacer maravillas con pocos recursos y se logra. Uno de ellos es el ejemplo de la comuna de Maullín, tanto que a mí me molestan, ¿cierto?, que es una comuna pequeña. Bueno, la verdad es que la comuna de Maullín terminó con una deuda muy alta en la anterior administración, y la alcalde actual ha logrado, ¿cierto?, que esa deuda termine en cero, con muy pocos recursos, pero con las ganas de poder hacer las cosas bien. Cuando uno quiere hacer las cosas bien, sí se puede.
Efectivamente, muchas veces uno ve que en materia de salud, por ejemplo, se dice mucho que aumentan los recursos, aumentan los presupuestos, y a veces simplemente con buena gestión, con hacer bien las cosas, con hacerlas correctamente de forma profesional, ¿cierto?, se pueden mejorar muchas cosas. Y en ese sentido,
es cierto, y ha pasado tanto en salud como en educación, que en los últimos, te diría, 10 años se ha prácticamente triplicado el presupuesto.
Solo crece.
Y la productividad, de hecho, en salud al menos ha bajado.
Claro.
O sea, hemos triplicado el presupuesto y la productividad ha bajado. Entonces, tenemos que cuestionarnos eso y tenemos que verlo como algo preocupante, urgente, porque finalmente lo que te dice es que estamos gastando cada vez más plata y estamos haciendo peor la pega.
Claro.
Y eso es gestión. Eso es gestión.
Claro, no es, al final no es irrelevante quién administra los recursos públicos, es muy importante, ¿no? Y aquí también hay otro tema que me parece relevante, que al final, que es lo lamentable, ¿no? No solamente vemos que el Estado tiene estos problemas de corrupción por mal uso de recursos públicos, sino que al final es una especie como de crisis moral en la sociedad en que todos saben, o son como secretos a voces, que esto ocurre. Pero tiene que salir la Contraloría a demostrarlo con un informe para que sepamos que la gente se va con licencia médica a viajar. O sea, probablemente más de alguno de nosotros acá habrá conocido a alguien que mal usó una licencia médica porque le daba lata, porque tenía un viaje, porque quería hacer otra cosa distinta. Y eso habla también del estándar moral que estamos teniendo como país, de que ya no es como que, si no es tan terrible, ¿no? Como que pasa piola, ¿no? Como se podría decir en buen chileno. Entonces ahí también uno tiene que exigir, ¿no? A propósito que estamos en elecciones, van a haber primarias este fin de semana, hay elecciones a final de año parlamentarias y presidenciales, de exigir también que los mismos políticos pongan un estándar más alto. O sea, yo esperaría que las agendas de transparencia y probidad, ¿no?, y de fortalecimiento de instituciones como la Contraloría estén en el centro, ¿no?, de los programas, porque al final del día, claro, es poco sexy electoralmente, pero parece, ¿no?, que hay que avanzar en en establecer herramientas que nos permiten ir recuperando cierta calidad moral del país que parece que se ha ido perdiendo, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes desde la Fundación para el Progreso, que hay también un discurso muy fuerte de que el Estado sea pequeño, eficiente, ¿no? Y cuidar los recursos públicos, pero también a nivel social.
Sí, pero yo quiero profundizar en lo que estabas diciendo que tiene que ver con esta crisis moral. Y yo creo que en gran parte llevamos mucho tiempo aceptando la premisa de que si yo me siento que el sistema me abusa, el sistema me oprime, y todo este discurso bastante marxista, socialista, que escuchamos desde los políticos, entonces es muy difícil que hacia abajo chorreen las buenas conductas, porque están chorreando las malas. Entonces, cuando uno escucha ese discurso y tú tienes el y te sientes con el derecho de quemar Chile, de el que baila pasa, de paralizarlo todo, de quemar iglesia, como fue todo lo que vimos en el estallido delictual, porque tú sientes que el sistema está equivocado y tú tienes la justificación, la excusa y el derecho a rebelarte contra eso de esa forma, de manera violenta. Entonces, ¿quién te dice que si tú crees que trabajas mucho, no puedes tomarte una licencia médica a costa de los impuestos de todos los chilenos, si todos lo hacen? Que tú no tienes derecho a esto. Entonces, al final, hay una obsesión, y es una obsesión, digamos, cultural, ideológica, de que yo tengo cientos de derechos, pero no tengo deberes. Y que yo, porque yo creo que trabajo mucho, que estoy oprimido, que aquí esto es injusto, puedo tomarme las atribuciones de saltarme las reglas y aprovecharme de los demás. Porque recordemos que cada una de estas licencias médicas son pagadas por el Estado, que es de la plata de todos los chilenos, de todos los trabajadores, que además trabajan lo mismo que tú, se sacan la cresta, cuidan a sus niños, tienen que hacer sus cosas, pagan sus impuestos y te tienen que pagar una licencia falsa a ti que tú crees que estás haciendo abusado por este sistema. Entonces, a mí me parece que ahí es donde parte el problema. Aquí tenemos un problema cultural que se ha ido metiendo así como bien, como buen parásito mental, diría Axel Kaiser, de decir yo estoy lleno de derechos, puedo exigir hacer lo que quiera, pero no tengo ni un solo deber, y todos me deben a mí, y eso es algo que tenemos que cambiar, porque si no, tanto en la política como en la administración pública y privada, no vamos a ver ninguna mejora, porque si lo vemos en los líderes, los candidatos presidenciales, las autoridades que están defendiendo este tipo de conductas, esto nunca va a ser un ejemplo para los demás. Y lo vemos en los paros, cuando vemos el paro de profesores, nadie critica que las pobres mamás no van a ir a trabajar porque se tienen que quedar con los cabros chicos mientras le seguimos pagando el sueldo a los profesores, claro, que están a paro.
Así es, y además, por ejemplo, a propósito de tu labor también como constituyente, Catherine, por ejemplo, a propósito de esta falta de mérito muchas veces que también uno ve en la administración pública, Jorge Baradit ha sido nombrado, ¿no?, en el como nuevo director ejecutivo del Parque Cultural de Valparaíso, probablemente uno de los centros culturales que debiese ser uno de los más importantes del país, ubicado no en el centro de una ciudad que hasta ahora, cierto, es patrimonio de la humanidad. Yo creo que le deberían quitar ese título porque han realizado efectivamente un asesinato de esa ciudad las administraciones de izquierda, ¿no?, en la ciudad, y nombra una persona que a priori uno dice qué mérito tiene aparte de escribir libros de fantasía, ¿no?, para dirigir una institución cultural. Entonces, eso también al final termina dando rabia a la gente que se prepara, que estudia, ¿no? Nosotros tenemos un amigo, ¿no?, aparte que tiene un máster en gestión cultural, por ejemplo, que le podríamos preguntar su opinión al respecto, que probablemente eso también va horadando que la gente, bueno, si aquí es lo mismo, hay que hacerse famoso, conocido, tener amigos, y con eso voy a llegar lejos. ¿Cómo lo ves tú?
Sobre todo con la que generan un nivel de frustración alta por parte de la ciudadanía, especialmente aquella que cumple con las reglas. O sea, vemos hoy día una generación, ¿cierto?, de ciudadanos que ha querido cambiar las cosas, especialmente en cumplir las normas, en cumplir con nuestro ordenamiento jurídico, en hacer las cosas bien. A diferencia de una cultura que se iba desarrollando desde el estallido de insurrección, que lo único que buscaba era saltarse la fila, ¿cierto?, y que viene hermanado a la violencia y también hermanado al gobierno que hoy día administra, ¿cierto?, nuestro país. Veíamos cómo muchos, ¿cierto?, decían, y entre ellos Catalina Pérez, ¿cierto?, ¿cómo no quieren que lo quememos todo? Lo cierto es que hoy día vemos a las personas o los ciudadanos que sí cumplen con la norma, que tienen que pagar impuestos, que tienen que cumplir con la ley, ¿cierto?, que tienen que levantarse temprano a trabajar, y lo cierto es que ven que los recursos públicos se van gastando en, por ejemplo, coaching políticos y odontológicos, digamos, a Claudio Rego. Vemos cómo se gastan, ¿cierto?, en franjas publicitarias a otras personas que no han trabajado un día a nadie, como Marco Enrique Dominami, Sami, en maquillar a ministros, porque hoy día se gastaron cerca de 3 millones y tanto, ¿cierto?, en maquillar a ministros por una foto. Ven cómo, ¿cierto?, le tienen que pagar los sueldos a los amiguitos de Catalina Pérez. Y en cierta manera uno va viendo cómo los recursos públicos, en vez de utilizarse en aquellas urgencias sociales que realmente requieren, ¿cierto?, de poner el foco en ello, los recursos, lo cierto es que ven que esos recursos se van desfondando en cosas que son total y absolutamente absurdas. Y esto tiene mucho que ver con Baradit, porque uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el mérito para que una persona como Jorge Baradit esté en un cargo como este? Y lo cierto es que uno, no sé, se pone a revisar y no sé si habrán sido sus libros, sus tweets obscenos, ¿cierto?, en Twitter. O sea, la verdad es que es una persona que no está preparada para un cargo de esta manera, que después del proceso constitucional debería haber sido apartado de las filas de este gobierno, pero como vemos que el nivel está muy bajo en este gobierno, lo cierto es que probablemente es de las personas idóneas para ocupar un cargo. Ya no les van quedando mucho de los superiores morales que tenían en el gobierno, lo cierto es que pocos amigos van quedando, muchos de ellos no quieren ser la continuidad de este gobierno, lo vemos también en las candidaturas presidenciales, pero lo cierto es que, y vuelvo a reiterar, este tipo de cosas, como lo de Jorge Baradit, como lo de Claudio Rego, como lo de Carolina Leitao y tantos otros casos como el de Catalina Pérez, son lo que generan una frustración tremenda en aquel Chile que levanta este país con su trabajo, que se levanta temprano, que va a trabajar, que hace las cosas bien, que cumple con la ley, a diferencia de otras personas que lo único que hacen es aprovecharse del sistema e incluso manosear los dolores de las personas para que cuando lleguen al poder hagan ni siquiera lo mal que lo hace la política, lo peor de lo que hemos visto en la clase política en los últimos años.
Efectivamente, vamos de mal en peor, ¿cierto? Bueno, está muy entretenida la conversación, pero tenemos que ir a una pequeña, breve pausa comercial. A la vuelta vamos a hablar un poco también de las primarias, ¿cierto? De que se celebrarán este domingo. Vamos a comentar un poco algunos dichos de los candidatos. Y ya volvemos en unos breves instantes a La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
En la sucursal de Chile Express. Avanzan rápidamente en despacho, recorren kilómetros, están llegando a destino, se acercan a la puerta, la caja está a punto de ser abierta y...
¡Mamá, llegaron mis zapatos de fútbol!
¡Entregados al próximo campeón de América!
En Chile Express sabemos que cada encomienda también lleva un sueño. Por eso, en cada entrega está el cuidado, la confianza y la rapidez que nos identifica. Chile Express, tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido. Vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
La inteligencia artificial, todos los días, literalmente hablando, trae novedades. Y esta es realmente sorprendente. Google Gemini, en su versión live, la que uno habla. Vamos a hablar con él. Hola.
Hola, es genial tenerte aquí. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Quiero hablar de esto de la cámara. Voy a incorporar la cámara que tiene el Google Gemini Live. Y ahí estoy enfocando, estamos en el estudio, en la radio agricultura. ¿Qué es lo que estoy viendo con la cámara?
Veo la mezcladora Yamaha MG12X. ¿Necesitas ayuda con algo en específico?
Sí, quiero que explique qué es esto que estamos haciendo, que yo con la aplicación de Google Gemini Live tiene un botón ahora cámara, que lo que enfoco, tú lo describes. Cuéntanos cómo funciona esto.
Es muy sencillo. Con la cámara de Gemini Live, puedo ver lo que enfocas y darte información al respecto. Por ejemplo, puedo identificar objetos, responder preguntas sobre lo que ves o ayudarte con alguna tarea.
Ese es el Google Gemini Live, la inteligencia artificial, que ahora tiene un botoncito de cámara que le dice, le explica exactamente lo que usted está enfocando, qué es lo que es y para qué sirve. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido. Vende seguro. julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Bienvenido a Deco Home. Bienvenido a una tienda donde puedes conocer y probar los muebles antes de comprar. Y si necesitas ayuda, te asesoramos. Bienvenido a elegir, medir, combinar y decorar, porque queremos que tu hogar sea ese lugar donde siempre quieras estar. Living, cocina, terraza o decoración, todo está en Deco Home. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decaohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
¿Cómo están? Estamos de vuelta en La Voz de la Gente y antes de continuar con esta entretenida conversación vamos a hacer mención a quienes hacen posible este programa. Chile Express, porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. AFP Habitat, Prudential AGF. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Pescadores Bio Bio, los recursos pesqueros se recuperan a paso firme, gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Bio Bio, se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Muchas gracias a todos nuestros auspiciadores. Para continuar con esta conversación, lo mencionaba yo antes de que nos fuéramos a pausa, este domingo 29 de junio hay primarias en el oficialismo, la izquierda celebra estas primarias, ya han habido, digamos, ha salido la noche de los cuchillos largos, la última semana han estado más bien movida, un poco agresiva, ¿no?, entre los candidatos, que al principio parecía que todo era amistad y buena onda, y hemos visto cómo se han ido complicando las cosas, ¿no? La misma Carolina Tohá ha tenido problemas dentro de su propio comando con los dichos respecto al Partido Comunista, el Partido Socialista se ha molestado, Partido Socialista que por mucho tiempo, ¿no?, en nuestro país fue quienes lideraron la renovación socialista hacia una socialdemocracia moderna, que en los últimos años ha sufrido, en mi juicio, una involución acercándose nuevamente a posturas más marxistas, estatistas, como las del Partido Comunista. Por ejemplo, hemos escuchado también los discursos en materia económica, ¿no?, particularmente preocupante, dado que Janet Jara, una de las candidatas que al parecer, al menos a nivel de encuesta, lleva la delantera con propuestas bastante trasnochadas, propias de regímenes más bien fuera del comercio global, por decirlo de forma suave, ¿no? ¿Cómo han visto esta primaria? ¿Qué opinan de las visiones? También hay otro elemento que me gustaría tocar, tiene que ver con la carta que publicó hace algunos días, ¿no?, Pablo Longueira, con este supuesto llamado de mucha gente de derecha a votar por Janet Jara, que es una candidata, ¿no?, más fácil de derrotar en la elección presidencial, que él no está de acuerdo con esa visión. ¿Cómo han visto este desempeño, estos movimientos que se han ido dando en la primaria oficialista, considerando además que yo creo que muchos de estos también son propios de estas diferenciaciones de la primera, pero que en definitiva representan un mundo similar. O sea, probablemente si este grupo de candidatos, estos cuatro candidatos, llegaran a ser gobierno, gobernarían los mismos, un poco una suerte de sillita musical, quién tiene los cargos más importantes, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que aquí es un escenario súper interesante, porque cuando comienzan un poco a aparecer las cartas oficialistas a la presidencia, yo te diría que el nombre que más sonaba efectivamente era Carolina Toá. Y partió esto muy tranquilo. Yo creo que Toá estaba muy segura que ella iba a ser la candidata final del oficialismo. Ella iba a encabezar a todo este grupo, independiente que estuviera de acuerdo con las primarias, que en el fondo fuera una decisión democrática interna, pero al final ella tenía claro que iba a terminar liderando el proceso. Cuando empieza a cambiar el escenario y efectivamente Janet Jara empieza a subir en las encuestas hasta superarla, es donde nos damos cuenta que empieza, como bien dices tú, la noche de los cuchillos largos, empiezan a aumentar, digamos, el nivel de la discusión, precisamente porque yo creo que acá el socialismo democrático se asusta frente a la verdadera posibilidad de que Carolina Toá no fuera la candidata oficialista y fuera Jara, porque dentro del socialismo democrático hay personas que no están dispuestas a votar por un comunista como presidente. Están, no les importa que sean parte del gobierno, pero sí que lo encabecen. Y eso va a generar una división más evidente ahí adentro, que puede terminar favoreciendo, digamos, tal vez a una centro-derecha o a algún otro candidato independiente que aparezca. Y en esta batalla campal que empieza a ocurrir después, que aunque tengan sus diferencias, yo creo que se han atacado fuertemente, porque tenemos dos escenarios que son esenciales, que tenemos dos ministras de este gobierno que se han separado de este gobierno durante la campaña, un poco diciendo que ellas son algo distinto, y al mismo tiempo se han atacado las gestiones de cada una durante la administración, donde ambas fueron parte del gabinete, sobre todo las acusaciones de Jara hacia Toá,
que ni siquiera la nombraría ministra,
digamos, de seguridad. Claro, totalmente. Y ahí es donde entra esa segunda patita, que me parece interesante además porque demuestra lo débil que es el socialismo democrático en este momento, que es lo que ha hecho Gonzalo Winter. El socialismo democrático, después de haber sido apabullado por el Frente Amplio durante mucho tiempo, en los 30 años, que Bachelet me aburre, que Lagos, que aquí, que nosotros somos la renovación, los superiores morales, bueno, empiezan con un gobierno desastroso y tienen que cambiar bastantes figuras que son muy relevantes para el Frente Amplio, sobre todo la parte ideológica, y que así George Jackson, por nombres que son del socialismo democrático, ya que entran un poco, digamos, entre comillas, salvar, porque no han salvado nada, pero en el fondo hacen como menos radicalización de izquierda delirante. Entonces, cuando vemos ese escenario, uno dice como ya, o al menos el socialismo democrático plantea que el gobierno aprendió, que el Frente Amplio entendió lo que era estar con guitarra. Pero uno ve la campaña de Gonzalo Winter con la mesa del poder y todo eso, y te das cuenta que no han aprendido nada. No han aprendido absolutamente nada y están dispuestos a seguir golpeando el socialismo democrático, seguir creyéndose superiores morales. Y yo te aseguro que si Winter marcara algo, porque no tiene, yo creo que no tiene ninguna posibilidad, esto sería aún más agresivo. Aún más agresivo. Y yo creo que al final, mira, esto va a terminar generando muchos quiebres, pero entender que al final sería este mismo gobierno con otra cabeza, pero con los mismos personajes dando vuelta, la misma mala administración, y ya nuestro país no aguanta 4 años más de este desastre.
De la izquierda, efectivamente. De hecho, bueno, a propósito de Gonzalo Winter, yo creo que hay un elemento interesante, es que Carolina Toá probablemente no basculó lo mal que iba a hacer esa campaña, y que por lo tanto ese desfonde del candidato al Frente Amplio al final le está dando también mucha fuerza a la candidata comunista en un país que se dice, al menos, cierto, que es más bien anticomunista. ¿Cómo lo ves tú, Catherine Montalegre?
Cate, está inmuteada.
Perdón, ahora sí. Bueno, lo primero es que yo tengo dos posiciones respecto a esto. Lo primero es que los candidatos hoy día en las primarias de la izquierda, ¿cierto? Las primarias de la prueba, las primarias de la continuidad del gobierno, lo cierto es que han mostrado ser totalmente, buenos actores. O sea, uno ve de repente los debates, no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo de repente escucho a Jara y digo que tipo de comunista es esta? Porque la verdad es que habla de centro-izquierda, ¿cierto? Se trata de mostrar como una candidata bastante cálida, cercana al centro de izquierda. Y al mismo tiempo vemos a un Gonzalo Winter, ¿cierto? Mucho más formal, con corbata, tratando de verse mucho más recto, más conservador. Por otro lado, vemos, ¿cierto?, a Carolina Toá también haciendo alusión a los 30 años de la Concertación, mucho más cercana a ese socialismo democrático que durante muchos años no vimos, y al mismo tiempo al candidato Mulet, o sea, hablando de que va a expulsar a los migrantes. O sea, realmente todo un show de actuación que es impresionante de ver, sobre todo cuando quienes hemos vivido, ¿cierto?, las consecuencias de sus ideologías, incluso de sus posiciones después del 18 de octubre en adelante, lo que hicieron en el proceso constitucional, lo que han hecho durante este gobierno, ¿cierto?, que no se nos olvida. Lo cierto es que uno parece impresionarse con la falta de claridad y de transparencia de lo que piensan, ¿cierto? Este doble discurso que tienen en materia de seguridad, en materia de administración del gobierno, ¿cierto?, de recursos públicos, etcétera. Entonces, bueno, eso es lo primero. Yo creo que esta primaria ha sido de verdad una actuación total. Decirle también a las personas, yo por una cuestión de principio, ¿cierto?, creo que la democracia permite que las personas puedan decidir en libertad si ir a votar o no, pero recordemos que esta es una primaria de izquierda. Es que votar por cualquier candidato de hoy día, digamos, de los que están en las primarias del oficialismo, es votar por la continuidad del proyecto de Gabriel Boric, es votar por las personas que ya lo han hecho excesivamente mal, que tienen a nuestro país, ¿cierto?, estancado económicamente, cultural y socialmente, y al mismo tiempo con un nivel de corrupción y de frustración respecto de la administración pública que es realmente nefasto. Entonces, la verdad es que yo espero que más allá de las visiones que puedan tener las personas, esto de que vemos a algunas personas escribiendo columnas diciendo, oye, no, lo mejor no es que gane Jara, otros te dicen, no, lo mejor es que gane Toá, lo cierto es que cualquiera de los candidatos del oficialismo hoy día representan todo lo malo que se ha hecho en este gobierno, y yo por lo menos llamaría a no participar de estas elecciones. Es un show mediático de la izquierda, donde hemos visto actuaciones que discrepan mucho de lo que son, de sus principios, de lo que ellos proponen, así que la verdad es que esperemos que el resultado del 29 de junio sea el que tenga que ser, y enfrentar las primarias con la representación del candidato de izquierda, que la verdad, hasta el momento, ninguno de ellos, ¿cierto?, representa un proyecto claro y ha dejado mucho que decir en los debates, incluso que se han dado en el último tiempo.
No, si este debate ha sido realmente, de estos candidatos me refiero, ha sido realmente impresionante, ¿no? Porque pareciera ser, cuando uno empieza a escuchar a tanto a Janet Jara como Carolina Toá, que hubieran hecho una pega de ministra extraordinaria, porque empiezan a dar una visión de país que no le hubiera gustado quizás que hubieran implementado, ¿no?, cuando están al mando de sus carteras, por ejemplo. Y además, como bien decías tú, Caterine, es una cuestión muy interesante también cómo se han ido conformando los equipos de estos distintos candidatos, ¿cierto? Esta figura un poco ambigua que ha tomado el exalcalde Jadue en la campaña de Jara, porque evidentemente es un personaje incómodo. Jaime Mulet, que se ha tratado de posicionar como el candidato más al centro, pone de vocero a Jorge Charp. O sea, Jorge Charp ni siquiera está en el Frente Amplio. Jorge Charp se siente el Frente Amplio y arma algo de más de izquierda, ¿cierto? Este movimiento Transformar, o como le quieran decir. Entonces, es muy curioso, ¿no?, que él trate de posicionarse como el candidato que es el más moderado de los cuatro, más allá que probablemente va a salir último, ¿no?, pero que nombre a Jorge Charp como su abanderado, por lo que te va demostrando que cada uno de estos candidatos igual está tratando de hacer clic en todos los mundos de izquierda.
Sí,
o sea, totalmente. No son candidatos moderados, no son candidatos que miran al centro. Es un proyecto de izquierda que podrá tener matices más, matices menos, si es que lo encabeza Carolina Toá, Janet Jara, Gonzalo Winter o Jaime Mulet, pero al final es el mismo mundo el que nos vendría a gobernar. Y yo estoy de acuerdo ahí contigo, Mara, también, que no sé si este país aguanta 4 años más de un progresismo desgastado, de malas ideas, porque si al final, mucho incluso de las cosas que uno pudiese, si es que escudriña, más o menos razonables de este gobierno, son proyectos que venían de antes. La agenda de seguridad que tanto se vanagloriaba Carolina Toá, ahora el ministro Cordero, fueron aprobadas gracias a las gestiones del senador Coloma. Eran proyectos básicamente que este gobierno, antes de asumir, no quería. Entonces, también que se empiecen a atribuirse estos triunfos parece bastante curioso. Entonces,
y yo creo que es importante como profundizar en eso, Esteban, porque finalmente Toá ha tratado de plantear como que hizo una cantidad de proyectos en delincuencia, en crimen organizado, en seguridad, que son una farsa. Primero que todo, tuvimos que crear, yo ya estaba en contra de esto, pero se creó un nuevo ministerio precisamente porque el Ministerio del Interior no estaba haciendo la pega. O sea, ella creó un nuevo ministerio porque era incapaz de hacer la pega que tenía que hacer. ¿Ya? Eso, partamos de esa base. Segundo, la criminalidad, la delincuencia, el crimen organizado están desatados. Entonces, no sé qué crédito se trata de llevar. Tercero, las leyes de seguridad que se aprobaron habían sido propuestas por la hoy día oposición años antes. O sea, podríamos haberlas tenido varias aprobadas hace mucho tiempo, llevándose a cabo, y estamos atrasados precisamente porque fueron ellos los que se opusieron. Y se opusieron incluso en este gobierno, el Partido Comunista y el Frente Amplio, a esas leyes. Entonces, llevarse los créditos de eso a mí me parece un abuso. Segundo, el tema de Janet Jara tampoco lo podemos dejar escapar, porque si una de las cosas que Janet Jara le saca en cara a todas precisamente lo que ella logró en su gestión. ¿Qué logró en su gestión? Sacar adelante la reforma de pensiones. Forma que yo estoy absolutamente en desacuerdo porque con votos de la derecha incluso permitió que nuestros fondos de pensiones no fueran íntegros a nuestra cuenta individual, que era lo que se prometía una y otra vez. Llegó a acuerdo, le subió la cantidad de plata a la AFP, cierto, pero es un proyecto que vamos a ver a largo plazo que no era conveniente para varios de nosotros. Segundo, este gobierno feminista tiene el peor desempleo femenino que hemos tenido. Aumentó el desempleo. Ella se trata ya los que las 40 horas, que subimos el sueldo mínimo, pero precisamente aumentó el desempleo y aumentó en los sectores más vulnerables, precisamente en los que ganan el sueldo mínimo, y aumentó el desempleo femenino. Entonces, a ellas que les gusta decir nosotros, las mujeres en política, que nos abrimos las puertas en este feminismo nuevo, en este patriarcado, bueno, hoy día están perjudicando precisamente la labor de las mujeres en el mercado laboral. Entonces, yo aquí quiero decir, honestamente, Chile no aguanta ni a Jara, ni a Toa, ni a ninguno, ¿para qué les voy a decir 20? Ahí el país se cae a pedazos, pero ellos fueron los de los del apruebo. Ellos querían cambiar esta constitución con cosas revolucionarias que querían destruir este país, y eso lo hemos visto. Resguardados con esta constitución, hemos visto la desastrosa gestión. Así que no nos hagamos los tontos, hagamos las cosas bien, no vayan a votar a esta primaria oficialista y pongámonos las pilas en la presidencial de noviembre, porque ahí nos jugamos el destino de nuestro país.
Así estoy de acuerdo contigo, Mara. Y Catherine, también para ya ir cerrando, ¿no?, este debate, también ¿cómo lo ves tú? Porque muchas veces uno empieza a mirar, yo me tuve que dar la lata por temas laborales de mirar los programas de los candidatos a esta primaria, y claro, muchos no se hacen cargo de cosas que uno sabe que probablemente piensan, pero que no han sido capaces de expresar o no han querido hacerlo porque lo harían probablemente de alguna manera subterfugio. No, a continuación, por ejemplo, nueva constitución, no se habla. Seguramente uno es razonable pensar que se impulsaría algún tipo de cambio constitucional si es que vuelven con fuerza al poder, ¿no? Fin a la AFP, o sea, la misma ministra Jara, que celebraba como un triunfo la reforma previsional que aprobó en su gestión, señala en su programa que esto hay que poner fin a las AFP. O sea, una reforma que cualquier experto ha dicho que tiene que ser de largo plazo, de largo aliento. Probablemente si ella llega a ganar la elección a final de año, el próximo año se va a poner como meta reventar esa ley y sacar a las AFP del sistema. En materia de salud también, ¿cierto? Poco se ha dicho hoy de que evidentemente se quiere excluir a los privados del sistema. O sea, muchas de las cuestiones que a ustedes les tocó también vivir en la Constitución, en la Constituyente, ¿no? Donde al final ese programa sigue vigente, siguen impulsando, y esas ideas son las que al parecer van a estar en el debate no presidencial desde la izquierda.
El único programa de gobierno de Gonzalo Winter, de la ex ministra Jara, de la ex ministra Toá, es el mamarracho constitucional que ellos llamaron a aprobar. O sea, uno hoy día puede leer todos los programas que quiera de los diferentes candidatos del oficialismo y la verdad es que no vas a encontrar las propuestas de lo que ellos realmente quieren para Chile. No está la desmilitarización del Gualmapu, no está la libertad para los presos de la revuelta, no está, digamos, el eliminar las ISAPRE, etcétera, etcétera. O sea, no vas a encontrar todo lo que ellos plantearon en la plurinacionalidad, etcétera. No vas a encontrar todo lo que ellos plantearon en la Convención Constitucional, en lo que creyeron fervientemente y que hoy día no encuentras en sus programas de gobierno ni en sus discursos, porque no van a transparentar lo que ellos realmente creen. Y no lo van a hacer porque saben Chile, ¿cierto? Ya ha identificado que este tipo de propuestas le hacen muy mal al país, que no es lo que quieren para su tranquilidad, ¿cierto? Lo que hoy día quieren los chilenos es vivir en paz, es vivir en tranquilidad, es tener seguridad, es tener empleo, es poder llegar bien a fin de mes, y eso no lo entregan, ¿cierto? Como credibilidad y como programa de gobierno Toa, Vinter o Jara. Y la verdad es que, aunque se trate de hacer estas distinciones, de que parece que Toa es menos mala que Jara, que parece que Vinter es menos malo que Jara, la verdad es que todos ellos fueron voceros del texto constitucional que quería destruir nuestro país, todos ellos estuvieron a favor, ¿cierto?, de los indultos de los violentistas en nuestro país, de entregarles pensiones de gracia, etcétera, etcétera. Entonces, no nos olvidemos, no tengamos mala memoria de lo que representan estas personas, porque gracias a ellos, hoy día estamos como estamos, con un gobierno que da vergüenza y totalmente estancado en todos los ámbitos, ¿cierto?, sociales, culturales y económicos en nuestro país. Así que no permitamos volver a cometer el mismo error, porque estas personas de verdad jamás les van a transparentar sus propuestas hasta cuando ya estén en el poder.
Así es. Este es un país de memoria corta, lamentablemente, en ese sentido, así que hay que estar recordándolo de forma insistente. Bueno, hemos llegado al final de esta nueva edición de La Voz de la Gente. Muchas gracias, Mara. Muchas gracias,
Esteban.
Cate, por habernos acompañado hoy día. Siga conectado a la Radio Agricultura. Viene Conectados con Checho Irane.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Paragués.